You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. You still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money wasted. Plus, you can use the Smart Savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play stores. Think about the last time you had a cancel subscription. There's probably some waiting on hold, some guessing at your password, some mind-numbing small talk, and maybe after all that, you still weren't able to cancel it. Good news, it doesn't have to be this way. Thanks to Rocket Money. Rocket Money tracks, manages, and can cancel your subscriptions for you. When you connect your accounts, you'll see a complete picture of all your recurring subscriptions all in one place. Rocket Money organizes your subscriptions by due date and notifies you when something's coming up, so you'll never be caught off guard when you get charged. If you see a subscription you want to cancel, Rocket Money simplifies the process. Instead of waiting on hold for an hour, you can cancel it right from the app. Rocket Money will even try to get you a refund for the money you spent on subscriptions you forgot about. Stop wasting your time trying to cancel subscriptions the hard way. Make your life easier and go to rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. Or download the app from the Apple App or Google Play stores.
Hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yo. Germán García Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Sí, pues sí, la verdad que bastante tiempo desde el último podcast, pero bueno, las cosas han venido así y así están. Pues aquí contento y feliz, como siempre, de compartir con vosotros estos minutos.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, Uri. Bien. Trabajando ya para el año que viene en diferentes conceptos, proyectos y con ganas de estar siempre un rato con mis amigos.
Bueno, vaya por delante que hemos tenido, como seguramente habréis notado, ha habido un lapso de tiempo, una ventana de tiempo en la que no ha habido Por Orejas, por distintas razones, algunas médicas, algunas logísticas, algunas operativas, algunas de viajes. Este probablemente sea el último Por Orejas que escuchéis o veáis. Distintas circunstancias han hecho que probablemente ahora tengamos que poner un punto final. Veremos si es un punto final definitivo o no a esta aventura. Una aventura que básicamente la hemos hecho por nosotros, porque nos ha apetecido, porque nos lo pasamos teta hablando del Mundial de MotoGP, porque en mi caso es como estar sentado con mis dos hermanos y veremos a ver qué depara el futuro. Ha sido un placer. No termino aquí, pero simplemente es la introducción que yo creo que los 300 o 3 millones que nos escuchéis merecéis. Ha sido un placer, como siempre. Ahí donde hemos ido nos han mostrado mucho cariño, más del que yo me imaginaba. Y nada, agradeceros muchísimo todo esto. Dicho esto, no sé si Germán, Alberto, tenéis o queréis añadir cualquier cosa.
Bueno, Alberto, no sé, ni tú.
No, que para mí, como dices, Uri, es estar entre hermanos, más que amigos. Es un espacio en el que nos lo hemos pasado muy bien, en el que hemos podido compartir experiencias con pilotos de MotoGP, con Emilio, con Izaskun, con, bueno, pues con gente de diferentes equipos que también son amigos y bueno, y era un espacio que esperamos que a la gente le haya podido gustar, pero como dices tú, por circunstancias, bueno, no se puede continuar adelante. Yo tampoco continúo en Motorsport, como hay gente que sabrá en el campeonato, pero sigo ligado al campeonato dentro de otras facetas. Y bueno, como dices tú, es un punto y final o un punto y aparte, no se sabe, porque probablemente por orejas en el futuro pueda cambiar de manos, pueda cambiar de nombres, de soporte. Y lo que es importante es que la gente tenga muy claro que nunca hemos querido faltar el respeto a nadie, nunca hemos querido menoscabar la labor de nadie. Es un sitio que lo hemos creado con mucho cariño, que habéis creado vosotros antes con mucho cariño, con mucho amor, perdiendo tiempo de nuestra vida en esto cuando no nos iba ni nos venía, dedicándole horas y sobre todo mucho esfuerzo y mucho cariño. Simplemente lo hemos hecho por amor y devoción a nuestro deporte y sobre todo a nosotros que bueno, que somos como hermanos.
¿Hermano?
No, nada, yo ya un poco a añadir, ¿no? Llevamos 139 podcasts, los primeros, yo creo que prácticamente la mitad de estos 140 con este eran podcasts de sin vídeo. Gracias a Alberto y su habilidad con la tecnología, cosa que yo no ni tengo ni pretendo, logramos en su momento dar el salto al vídeo, cosa que de alguna manera no, tampoco nos ha aportado gran cosa, la verdad. Pero bueno, ha sido divertido mientras ha durado y bueno, como muchos sabéis, Alberto afronta otros retos profesionales porque Alberto es un crack y necesita mucho espacio para desarrollar sus talentos y ya no será posible hacerlo tan a menudo y como las cosas mal hechas no es nuestro estilo, en principio, pues vamos a dejar de hacerlo de momento o para siempre, ya veremos. Y nada, y que ha sido un placer y sobre todo gracias a los que nos han escuchado, que son, no sé cuántos son, pero que nos llegan mensajes de gente preguntando, apoyando, etcétera. Y bueno, lo hemos hecho por ellos y por nosotros y ya está.
Yo simplemente añadir que hemos intentado mantener nuestro estilo en este podcast, un poco recogiendo el guante de lo que decía Alberto. Hemos intentado ser justos, hemos intentado no hacer ciencia ficción, como es un poco nuestro estilo. Y nada, simplemente vamos a empezar a entrar en materia, porque eso está muy bien, pero aquí lo que a la gente le interesa es un poco lo que pasa de lo que nosotros nos hemos enterado. El final del campeonato ya queda un poco atrás, ya queda un poco lejos. Luego, después de aquel gran premio en el que volvió a ganar Marco Bezzecchi el domingo en Valencia, hubo un test el martes, donde había bastante expectación, sobre todo por esa Yamaha V4, por el debut de Diogo Moreira y sobre todo por la llegada de Toprak, que ya había probado esa Yamaha en un test privado en Aragón, pero que no con cámaras y un test colectivo con los demás pilotos. Germán y Alberto, vosotros dos que estuvisteis ahí, empecemos por tú, Germán. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, ya no solo de Toprak, de este test? ¿Algo que te llamara especialmente la curiosidad?
Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue la cantidad de novedades de aerodinámica que se presentaron los diferentes equipos cuando, al parecer, o según parece, el próximo año será el último año con aerodinámica. O sea, va a haber un gran recorte en ese campo, con lo cual los equipos siguen trabajando en un tema que ellos consideran fundamental, mientras el Mundial va a cambiar esas reglas a partir de 2027 hacia otra dirección. No acabo de entender muy bien todas estas que para uno sea tan importante y que otros lo quiten, ¿no? Eso es lo que me llamó un poco la atención, ¿no? Aparte de esto, yo creo que Toprak es un piloto que no sé si deportivamente va a llegar a luchar por un mundial, no lo sé. Los que le conocen y le han seguido y han trabajado, no con él, pero en el mundial de Superbikes, todos dicen que nos va a dejar con la boca abierta, que es un piloto con un talento descomunal. No lo hizo mal en Valencia, no lo hizo mal porque no estuvo rodando muy lejos. Yo creo que incluso rodó por delante de en tiempo de Miller y Rins, por más que evidentemente ni Miller ni Rins fueran a hacer un ataque al tiempo, tampoco lo hizo Toprak. Y no se cayó, no hizo ninguna cosa rara. Yo estuve viendo su análisis de vuelta a vuelta y hizo un par de runs ahí en unos tiempos bastante decentes con una moto que era la primera vez que subía, porque en Aragón, como dices tú, hizo un test previo, pero fueron, no llegó a 30 vueltas y además con un frío que se ve que era descomunal. También hacía frío en Valencia, ¿eh? O sea, hay que tenerlo en cuenta esto. Y básicamente esto. Después Moreira es un chico joven, muy bueno, con mucho talento. Ya se ha visto este año que el tío no solo tiene talento, sino que tiene mucha cabeza, porque este Mundial lo ha ganado con cabeza. También hay que decir que Manu González tuvo mala suerte con las sanciones y esas historias, pero la reacción de Moreira fue espectacular, porque otros pilotos, cuando empezaron a sonar que iban a subir de Moto2 a MotoGP, pues desaparecían o se diluían mentalmente. Él, en el momento en que empezó a sonar su nombre, empezó a destacar, y cuando ya se confirmó que estaría en MotoGP, no solo no se dejó ir, sino que intensificó su rendimiento y su performance, ¿no? Entonces entiendo que es un piloto que poco a poco se irá aclimatando a MotoGP, y que en Honda, que es una fábrica que no hay que olvidar que es la fábrica más grande del mundo, si le llevan bien, que no tengo ninguna duda que lo harán, porque ha caído en muy buen sitio el equipo del FR, creo que puede ser un tío que no que marque una época, ni mucho menos, no lo sé, pero que sea un piloto de los importantes del Mundial.
Alberto, no sé.
Básicamente.
Si... Bueno, coincido en todo con Germán. Para mí las tres grandes noticias de Valencia del test, aunque yo no lo pude ver, estuve prácticamente de reuniones todo el día, pero sí que fue la presencia de Toprak, al que tuve la oportunidad de conocer el lunes, de la mano de Gino Bursoy. Me pareció un tipo con un aura muy carismática, me pareció un tío callado, tímido, pero ya se le ve algo distinto fuera de la pista. Dentro no puedo juzgarlo porque no entiendo muy bien el material que llevaba, aparte del nuevo motor V4, ¿no? De la moto nueva, que para él probablemente sea más fácil de asimilar que para el resto de pilotos Yamaha, porque no ha tenido que dar ese paso, esa transición desde el motor 4 en línea, en una configuración completamente diferente de moto, a esta. Con lo cual él no tiene los vicios de otras motos GP. Pero bueno, creo que los tiempos, como decía Germán, son bastante decentes. Para mí la gran incógnita es saber el potencial que tiene esta moto, que este es el gran debate, porque, bueno, estar a rodar a un segundo a 8 décimas es muy fácil con una MotoGP. Lo que realmente difícil es rodar a 2-3 décimas con cierta continuidad, ¿no? La segunda fue Moreira. Moreira creo que lo hizo también muy bien el debut. Moreira es un gran tipo. Es un tipo carismático, es un soplo de aire fresco para MotoGP, con pasaporte brasileño, que es todavía mucho más fresco de cara a lo que viene el año que viene con la temporada próxima, con el debut en la pista de Goiânia. Y creo que como también comentaba Germán, el desenlace del campeonato de Moto2 con Moreira, aparte de ser muy sorpresivo, porque teniendo en cuenta que a mitad de temporada Manu llevaba casi 60 puntos, ¿no? Si no me equivoco, de ventaja, que es algo inconcebible que haya, para mí es algo inconcebible que haya perdido el Mundial. Es verdad que ha tenido ciertos problemas técnicos en algunas carreras, pero creo que también a Manu no sé si le ha podido un poco la presión después de aquella prueba que hizo en Aragón con la Trackhaus, con la pelea de Trackhaus, donde por cierto fue bastante bien, pero creo que eso le ha podido jugar una mala pasada. ya le ocurrió a Sergio García Dols en el pasado, yendo líder cuando al final pues cedió el liderato con su compañero Ugura, que a la postre fue el campeón. Y para mí la tercera gran noticia de semana fue la consagración de que Raúl Fernández ha dado ese clic. Yo creo que ha hecho ese cambio de registro que necesitaba, que venía persiguiendo. No sé si de la mano de David Ebrivio, que es un poco el que más lo ha tenido entre algodones en este último año, el que más lo ha hablado con él en privado. Pero en general sí que es cierto que ha habido un cambio radical. Es verdad que hay diferentes factores alrededor de Raúl que han podido influir, como también ese cambio de manager, ¿no? Con la llegada de Paco Sánchez como manager después de ciertos problemas que acontecieron alrededor de la gestión del piloto. Y también la llegada, para mí, súper importante, porque es un amigo, Ruger Morales, que es su preparador físico, que yo creo que ha ejercido un cambio muy radical en Raúl. A Ruger lo conozco bien porque estuvo al lado de Alex Rins. Es un tipo que no se casa con nadie, es un tipo muy disciplinado, a veces hasta un poco un punto marcial. Es una persona que no se casa con nadie. Es
como Lorenzo.
Buenísima persona, pero al mismo tiempo es una persona que sabe decir las cosas, sabe cómo decirlas y cuándo decirlas. Y creo que Ruyé es un tipo que no se escuda en excusas, y creo que a los pilotos con los que ha trabajado no le gusta que tampoco se oculten detrás de excusas, que lo único que hacen es lastrar su trayectoria, ¿no? Ruyé está trabajando actualmente con el hijo de Juan Pablo Montoya, que compite en F2, con el que también ha conseguido un par de victorias, creo, y algunos podios. Bueno, creo que es un punto importante en ese cambio de trayectoria o ese cambio de clic de mentalidad que ha tenido Raúl, y que, bueno, se ha visto que las últimas 5 o 6 carreras de la temporada ha sido palmario, consiguiendo diferentes podios en carreras cortas, en carreras largas, su primera victoria en MotoGP en un circuito tan peliagudo y tan complejo como es Phillip Island. Para mí son las tres noticias frescas de este campeonato que ha echado en falta también en las últimas jornadas. Tres pilotos de nivel, como, y ya acabo, porque se me estoy alargando mucho, como el campeón del mundo, obviamente, Marc Márquez, que ha sido la gran falla del campeonato. Jorge Martín, el campeón del mundo de 2024, y Maverick Viñales, que para mí ha sido uno de los grandes ausentes de esta segunda mitad de temporada, porque pintaba muy bien Maverick con la KTM. Estaba muy, muy, muy bien sincronizada más con Manu Cazó, su crew chief. Creo que hicieron carreras muy notables en la primera mitad de temporada, y creo que esa lesión del hombro le ha apartado de la competición. Bueno, nos ha dejado sin ver la consolidación de Maverick con KTM y quién sabe si la posibilidad de haber peleado por alguna victoria.
Ahora hablabas de Marc, de la ausencia de Marc, y precisamente haciendo un poco de balance de lo que había sido la temporada, es un poco, vengo a hablar de mi libro, hicimos un análisis el otro día en el que... Yo lo que quise, lo hice yo, en el que lo que quiso es, en el, lo que quise fue, con los números en la mano, un poco contradecir o debatir, ¿no? Abrir un debate sobre la amenaza teórica que Aprilia le está planteando a Ducati, ¿no? Cuando Bezzecchi ganó su segunda carrera, hubo mucha gente que ya empezó a dar por sentado que la Aprilia era la mejor moto de la parrilla y que Aprilia estaba en condiciones de medirse de tú a tú con la Ducati. Acaba la temporada, uno repasa los números y desde mi humilde punto de vista me doy cuenta de que eso, o yo llego a la conclusión de que eso no es para nada cierto, por dos circunstancias. Por eso quiero abrir un poco el melón y que vosotros me deis vuestra opinión, ¿no? Por dos elementos muy evidentes que evidentemente dejamos claro en el artículo, ¿no? Que son, primero, que la gente no tiene, desde mi punto de vista, o esa gente no considera importante o suficientemente relevante que Ducati ha perdido 2 motos este año. Ha pasado de tener 8 motos, de competir con 8 motos, a competir con 6. Pero no solo eso, sino que ha perdido 2 motos muy importantes. Ha perdido la moto del campeón del mundo de este año, que es Jorge Martín. Y luego, otro elemento clave para mí, que es que Marc Márquez se perdió las últimas 5 carreras del campeonato. Precisamente en esas, Aprilia ha ganado, 4 carreras. De esas 4, 3 han sido sin Márquez en pista. O sea, hay elementos que me llevan a pensar que es que a lo mejor la lectura final habría sido algo distinta. No sé si es que a mí se me va la olla o si... ¿Qué pensáis vosotros?
Yo estoy absolutamente de acuerdo, y no solo eso, sino que y es un tema que a lo mejor no coincidís conmigo, pero yo tengo la sensación que desde que se lesionó Marc, el Mundial ha desaparecido, o sea, se ha caído. O sea, se les ha caído el Mundial. Y en un año que es como el un poco que de transición, de cambio de propiedad, comprobar que un Mundial del tamaño de MotoGP se cae completamente, o sea, se desaparece en el momento en que se sale el campeón a 6 carreras del final, que esto yo creo que es récord en prácticamente todas las competiciones, y desaparece el campeón y el Mundial ha desaparecido, o sea, ha pasado a ser un campeonato absolutamente residual. Yo estoy seguro de que el 95% de los aficionados no sabe quién ha ganado las últimas carreras, ni dónde se han corrido, ni lo que ha pasado en ellas, porque ha desaparecido completamente. Eso es por un lado. Y después, que sí, que Aprilia está dando pasos adelante, que KTM está dando pasos adelante, seguro, porque estaban tan atrás, que solo podían ir para adelante. Ahora, decir que le van a discutir el título a Ducati, bueno, mientras Marc Márquez sigue ahí...
Claro, simplemente vamos, que son una amenaza.
Es soñar. No, es que volvemos a hace 2 años. O sea, hace 2 años, cuando Marc pichó por Ducati en la final del 24, bueno, no, es que tal, a ver si puede con B con... la gente, o sea, se hacía castillos en el cielo. Todo el mundo sabía, los que siguen el Mundial y los que conocen a Márquez, que Marc iba a arrasar, como así ha sido. Y el año que viene no creo que sea muy diferente. Porque además ahora Ducati ya tiene el aval, la excusa de decir, es que ahora ya no hace falta escuchar a Pecco. O sea, el año pasado escucharon a Pecco y hicieron una especie de moto híbrida entre la 24 y la 25 para más o menos equilibrar lo que opinaba uno y otro piloto. Pero es que ahora van a coger la moto del año pasado que Pecco no la quiso y van a utilizar esa moto que va a ser la 26, va a ser la 25. Y ahí, vamos, es que no solo no, es que vamos, va a arrasar.
Y eso,
¿no?
y perdón, Alberto, ahora te dejo. Y eso que no quite que Aprilia es, con los números en la mano, la segunda marca que más ha mejorado, ¿eh? O sea, que han mejorado mucho. O sea, a nivel de porcentaje de puntos, es la que más ha mejorado después de Honda, que ha mejorado una barbaridad. Ha mejorado un 25%.
35%. Ah, bueno, sí, sí.
No, porque ha pasado un 35%.
A un 35%.
Ha mejorado un 25%, 25 puntos, que es una auténtica barbaridad. Aprilia ha mejorado 10%, un 10%, un 11%, que es una auténtica pasada. A KTM creo que ha mejorado un 1%. Y luego, claro, lo que pasa es que Yamaha tampoco se puede tener en cuenta porque ha ganado el doble de motos, aunque ha puntuado casi siempre el mismo. Y luego, claro, o sea, que Ducati haya perdido solo 4 puntos, si no recuerdo mal, lo tenía aquí apuntado, exacto, del 98% de los puntos de 2024 al 94% de los puntos en 2025, habiendo perdido 2 motos y una de ellas la del campeón del mundo.
No es perder.
Muy asustados, yo creo que no están.
Que va.
Alberto, perdón.
Sí, tú, Alberto. No, bueno, básicamente estoy muy de acuerdo con de los dos. Respecto al final de campeonato un poco desabrido, ¿no? que hemos vivido con la falta de Márquez, la ausencia de Martín, la ausencia de Maverick. Evidentemente, Márquez es el pináculo de este deporte actualmente y cuando la representación máxima de un deporte está ausente, primero, que las audiencias decaen o aparentemente decaen, se pierde cierta espectacularidad y siempre da la sensación de que el deporte se conmueve, ¿no? Que el edificio se conmueve y que pues se puede tambalear. Evidentemente, igual que ocurrió en el pasado con Valentino Rossi, son personajes que son la médula espinal del deporte en el momento en el que compiten. Es verdad que en el momento en el que Rossi también se fue retirando, todavía había una generación muy, muy potente de pilotos muy carismáticos. En el caso de Márquez, ahora mismo solo tenemos a Márquez a ese nivel. Me gustaría hacer una reflexión sobre un comentario que escuché hace poco de Valentino Rossi diciendo que probablemente lo suyo sería irrepetible en el momento actual, habida cuenta de cómo se mueve el mundo de las comunicaciones, de lo global que es, de lo viral que es y de las redes sociales. Hoy en día es mucho más complicado por los méritos o los logros deportivos ascender hasta ese punto de ya no solo de carisma, sino de repercusión mundial, ¿no? Y que trascienda además tu deporte. Yo creo que en ese sentido a Márquez le va a costar mucho más trascender su deporte que de lo que le ocurrió a Valentino en su momento. Y por eso creo que el Mundial está trabajando en la sombra muy rápido, a una velocidad de urgencia, y me consta porque he asistido a ciertas reuniones con gente de Dorna, en la que están muy involucrados ya ciertos personajes de Liberty. El Mundial por detrás, entre bambalinas, está cambiando muchísimo. Y creo que deberíamos empezarnos a dar cuenta de que con el cambio de manos de Dorna a Liberty, el campeonato va a empezar a ser mucho más show business de lo que nos pensamos. Va a ser mucho más parecido a la Fórmula 1 de lo que nos pensamos. Y mal que les pese a aquellos puristas que denostan, entre comillas, que cada vez haya más apariciones de los pilotos haciendo cosas que no les tocan, el mundo va en esa dirección. El que no vaya en esa dirección lo va a pasar mal. Y, de hecho, tanto Liberty como Dorna están trabajando mucho ya en un proceso de formación de personajes, no de atletas, que cuando aterricen en el Mundial empiezan a crear una narrativa detrás de sus personajes, que empiezan a sentir que son algo más que atletas, que son grandes personalidades que van a trascender su deporte y que van a, además, generar más negocio al campeonato. Esto, y esto es un aviso a navegantes, los managers, team managers, que no entiendan que se está trabajando en esta dirección, que va a implicar a todos los niveles cambios en las relaciones contractuales con los equipos, en las relaciones contractuales con Liberty, con los sponsors y tal, hará que muchos pilotos que sean simplemente eso, muy grandes, grandísimos pilotos, probablemente se vayan quedando en el camino si no atienden a ciertas condiciones que está empleando el campeonato. Es decir, los contratos a partir de ahora conllevarán una serie de responsabilidades mucho mayores que las que había hasta ahora a nivel de activación con sponsors, activación en fan engagement, o sea, con los fans, relaciones con los medios de comunicación, relaciones... O sea, todo esto hará que el campeonato sea mucho más complejo en aras de que no lleguemos a una situación como la que estamos ahora mismo, que es, si el pináculo de nuestro deporte se cae, se rompe o desaparece porque se retira, que el deporte no se quede huérfano de ídolos, ¿no? De héroes, de gente que cuenta más su historia más allá de lo que haga a nivel deportivo, ¿no?
Alberto, pero ¿puedes poner un ejemplo de esto? O sea, cuando hablas de que están trabajando con la creación de personajes, ¿a qué te refieres?
Bueno, a que se está hablando ya con managers de pilotos, se está hablando ya con los team managers, se ha hablado mucho y extenso. Por ejemplo, se está trabajando en que los pilotos lleguen con un cierto nivel de inglés que les permita dar rueda de prensa en inglés. Una de las cosas que se ha criticado mucho entre bambalinas este año, por ejemplo, es que un piloto como Chantra, más allá de que su rendimiento deportivo sea bastante, deje bastante que desear en una categoría como MotoGP y que simplemente esté ahí por su pasaporte, sea incapaz de articular dos frases en inglés. Esto, obviamente, no es un señuelo para atraer a potenciales nuevos sponsors al campeonato, ¿no? En este sentido, hay pilotos también que cada vez más se están mostrando reacios a la generación de contenidos, ¿no? A nivel interno con el campeonato. A la participación en eventos que pueden ser desde signing sessions, o sea, firmas de autógrafos, hasta activaciones con sponsors endémicos del campeonato, que sean principales sponsors en circuitos y tal. Esta reticencia de ciertos pilotos a aparecer cada vez más en ciertos espectáculos o relacionados con lo que es el fin de semana, en el que cada vez más se tiende a que la carrera del domingo sea la guinda al pastel de un fin de semana en el que todo tiene que ser concebido como un gran parque temático, pues no está siendo bien visto por parte de Dorna y barra Liberty, que al final son los nuevos propietarios del campeonato, que hay que recordar que pagaron 4.200 millones de euros y que es una grandísima corporación de comunicación y marketing que lo que quiere es eso, que su campeonato no sea solo un deporte, sino que sea también un gran espectáculo de marketing y negocio.
Bueno, pues seguramente habrá ahí una primera... será interesante asistir a ver a cómo van evolucionando esas, no sé si se les puede llamar negociaciones o no, o simplemente será por imperativo categórico nuevas normas que, por otro lado, o sea, ya tardan, porque no con todo el respeto por los pilotos, pero es que ¿cuántas veces hemos dicho? Ya llevamos años intentando, o sea, lo de, no te diría que lo de menos, porque es lo más importante lo que pasa en la pista, ¿no? Pero no deja de ser, la pista solo no vende el producto, con lo cual es una parte más del negocio. Y lo que pasa es que desde mi punto de vista van muy tarde en implementar todos esos aliños que se han convertido en algo tan importante. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en la Fórmula 1, lo vemos en la mayoría de competiciones de primer nivel. Ahora, a día de hoy, MotoGP está muy por detrás en eso, en todo lo que es el aliño, en todo lo que es vender el producto. El producto es la hostia. ¿Cuántos años llevamos diciendo que tenemos el mejor producto que hay? Pero nos quedamos en eso. Y eso, pues, por lo que sea, ya no da. No sé, Germán.
No, yo me quedo así de pasta de moniato con todo lo que dice Alberto, que además sabe, es de los pocos que sabe de qué habla en este aspecto. Yo imagino que aquí uno de los puntos que por los que siempre se ha tenido tanto miedo de que los pilotos se sindicaran y hicieran una asociación de pilotos va en ese un poco en ese sentido, ¿no? Porque los pilotos han tenido siempre un poco las riendas de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer. Y esto en un campeonato profesional, en cualquier deporte profesional donde les pagan los sueldos que les pagan, de alguna manera yo entiendo que tiene que cambiar, ¿no? Porque todos tienen que apechugar para que, como decimos, en un momento de la historia que prima el entretenimiento por encima de cualquier otro factor, el envoltorio del campeonato sea más atractivo, ¿no? Porque uno de los problemas de MotoGP, y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros de que seguramente es el mayor espectáculo del mundo, es el desconocimiento que tiene la gente. O sea, hay muy poca gente en el mundo que conozca este campeonato. Y seguro que hay campeonatos por el mundo de otros deportes que yo ignoro absolutamente que serán muy buenos, pero es el mismo problema. Tú vas a países enteros del planeta que no saben ni lo que es MotoGP ni las carreras de motos, ¿no? Y ese es un problema que lo tienen que solucionar de alguna manera.
Será muy interesante ver cómo rompen esa barrera, ¿no? Porque Alberto y tú, Germán, también, pero sobre todo Alberto, que está mucho más dentro que en este sentido en lo que es las relaciones con el promotor que tú y que yo, coincidirá conmigo seguramente en que la gestión que se ha hecho del campeonato desde que Dorna cogió las riendas en el 92 ha sido bastante familiar. Familiar no entendido solo por una cuestión de familiares,
que sí.
Doméstico, bastante doméstico, sí.
Exacto, ¿no? Entonces, y eso es lo que teóricamente ha generado un bien para el campeonato por esa complicidad que había entre los gestores, entre los promotores y los principales actores, que son los pilotos. Pero yo vaticino que ahora, ante esta discrepancia, es necesaria una ruptura. Será necesaria una ruptura. No sé si una ruptura de individuos distintos, no sé quién va a gestionar, porque si no, las dos partes, es decir, los pilotos van a decir, a ver una cosa, o sea, hemos ido de la mano hasta ahora y ahora nos estáis puteando. ¿A qué viene esto? Entonces, por eso yo creo que será muy interesante ver cómo van evolucionando. Alberto, que tú sabes bastante.
A ver, yo sí que es verdad que igual tenía la gestión un punto más doméstico, pero más allá de doméstico, era un punto más técnico. Y me explico. Creo que en paralelo un poco con lo que ha pasado en Fórmula 1, en el tiempo atrás, al final Dorna, cuando coge el campeonato, lo pone en la rampa de lanzamiento para generarle mucha más visibilidad, exposición y dotarlo de un marco mucho más regularizado, legal y mucho más profesionalizado. Yo creo que Dorna lo que hizo fue un poco lo que hizo Bernie Eccleston en su momento con la Fórmula 1. Generar contratos con promotores, bueno,
Pero yo no hablaba tanto de esos primeros años, que evidentemente Dorna hizo un trabajo absolutamente genial. Hablaba de los últimos.
Sí, sí, pero en los últimos está pasando un poco igual. O sea, yo creo que ahora Dorna se está quedando en esos años de Bernie donde aterriza Liberty y Liberty pone patas arriba al campeonato. ¿Por qué? Porque con la salvedad de que nosotros sí que en MotoGP tenemos un espectáculo que es el mejor espectáculo del mundo, y cuando Liberty aterriza en Fórmula 1, acuérdate, Uri, tú que lo seguías mucho, Uri en la Fórmula 1 era un auténtico coñazo. Y por eso aquella revolución técnica donde se vuelve a la aerodinámica de 20 años atrás, donde se empieza a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque lo que importa, que es lo que ahora está tratando Liberty de hacer con Dorna, es que el fan está en el centro de todo, que es algo que muchas veces a los deportistas se les olvida. O sea, es decir, lo importante no es Messi o Cristiano Ronaldo, o lo importante no es Verstappen o Marc Márquez, lo importante es el deporte en sí. O sea, porque el deporte es el que pervive, igual que los equipos. Es decir, el Barça y el Madrid dentro de 100 años existirán, pero ya nadie seguramente se acuerde quién era Cristiano Ronaldo o Messi.
A Messi sí se acordarán.
Se acordarán de los mega supercampeones, como nos acordamos de Senna, como nos acordamos de Fangio y como nos acordamos
de... Pero por eso es importante también hacer leyendas.
El deportista también tiene que entender que lo importante es el fan, porque el fan es el que además hace que el campeonato perviva, que crezca, que compra camisetas, que compra gorras, que compra tickets, que paga los derechos de televisión, que es el que compra las motos o los coches, es el que sostiene la industria.
Yo estando absolutamente 100% de acuerdo contigo, porque además dominas mucho más que yo sobre esto, creo que hay un elemento importante, que es que se tiene que subir el nivel. Hay que subir el nivel, porque ¿cuántas veces nos hemos, o sea, la mayoría de pilotos no dejan de repetir la misma película de siempre? De, no, es que a mí no me pagan para esto, yo estoy aquí para correr, yo si me puedo saltar, si me puedo...
Pero esto, Uri, además, lo que tú estás diciendo es que está apoyado y soportado por los managers. O sea, managers son los que les dan pie a que no hagan estas cosas. Cuando la labor del
manager... Es que te refieres a los team managers.
Bueno, managers de pilotos.
A mí, con todo el respeto, lo que piense un manager de un piloto ya, o sea, O sea, aquí el manager de un piloto no puede pintar nada, absolutamente nada. El piloto, evidentemente, sí, pero y quien les auspicia y quien les alimenta o quien les permite enrocarse de esa forma que va tan en contra de su propio interés del negocio, son los equipos y los team managers y los directores de los equipos. Porque cuántas veces hemos... Yo siempre tengo en mente aquella imagen de Drive to Survive, de no me acuerdo qué temporada era, en la que Ricciardo está absolutamente destrozado después de una carrera de mierda y dice, es que no quiero hablar con la prensa. Y le dicen, vas a hablar con la prensa. Vas a hablar con la prensa y eso está grabado. Y dice, vas a estar con la prensa, te relajas, te tranquilizas... Tal, pero vas a hablar con la prensa, porque si no nos va a caer un puro catedralicio. Vas a hablar con la prensa. Y esto es así. ¿Cuántas veces este año los pilotos se han escaqueado porque les ha venido en gana? No, hoy no habrá. O sea, un mensaje. Además, con mensaje.
No, hoy tal no lo hará. Tal no lo hará, no lo hará. Pues nada, nos hemos ido hasta Tailandia, nos hemos ido hasta tal, y hoy, pues que el piloto pues está cabreado, no va a hablar. Esto se tiene que profesionalizar. Y hago este inciso en este punto en concreto. Yo creo que todo pasa por subir el nivel. O sea, que los equipos suban el nivel, entiendan que permitiéndoles esto se están pegando un tiro en el pie. Sí. Y todo eso pasa para gente que entienda que esto ha cambiado, que esto ya da igual. O sea, que un team manager como tú tantas veces has defendido no tiene que ir allí y cada vez que entra el piloto, o un director de equipo no tiene que ir allí cada vez que entra el piloto y decirle, a ver, bueno, ¿qué? Hostia, en la curva 4 tienes que abrir antes o tienes que abrir después. Ya no va de esto. O sea, ya no va de esto.
No va de esto. Y aparte es que lo que es evidente es que luego, si queremos que el deporte crezca y queremos que entren nuevas audiencias, y para que entren nuevas audiencias también tiene que haber nuevos broadcasters, nuevas televisiones, tiene que haber nuevos sponsors. Hay muchas compañías que no entran porque están viendo las limitaciones que hay dentro del Mundial de MotoGP. Eso es evidente. Y esto yo lo he vivido en mi propia carne porque he tenido que negociar y hacer reuniones con un montón de empresas que no acaban entrando. Porque cuando te empiezan a pedir ciertos... ciertos puntos, ¿no? De es que me sale todo en inglés, de retorno de inversión, dice, vale, pero yo qué derechos tengo, o sea, porque si al final los equipos y los pilotos no ceden a ciertas premisas que tienen que imponer los sponsors que están por llegar, evidentemente el deporte no va a crecer y esta gente no va a entrar. Claro, luego quiere ganar más dinero al mismo tiempo, pero para ganar más dinero tendrán que entrar nuevas compañías.
Es un momento súper, súper interesante porque
sí.
Es que además yo no sé cuántas veces hemos escuchado de equipos y tenemos buenos amigos en equipos y además buenos amigos que ocupan cargos relevantes en equipos. ¿Cuántas veces nos han dicho Uri o Alberto o Germán? Es que no nos ve nadie. Es que no nos ve nadie.
Sí, sí.
¿Cuántas veces? Es que no nos ve nadie. O sea,
y a todo esto, Uri, la fiesta la están pagando las televisiones de todo el mundo, que encima...
Y cuidado, cuidado. Italia aún no ha renovado, ¿eh? Sky Italia aún no ha renovado para el 2026, ¿eh?
Se les está pidiendo... Las teles en abierto no pueden pagar porque al final normalmente son televisiones públicas. Las televisiones privadas que hay por el mundo, que son de pay-per-view, como Amazon y tal... Les están pidiendo unos derechos que es casi lo que cuestan en Fórmula 1. Pero claro, no hay inversión por detrás. O sea, no hay inversión de patrocinadores que quieran pagar la fiesta. Y al mismo tiempo, volvemos a lo mismo. Y los pilotos quieren ganar más dinero. ¿Cómo? ¿Cómo generamos este dinero? Claro, las televisiones, muchas están plegando porque están diciendo, oye, a mí no me compensa. Pero es que claro, si hay un país donde las televisiones privadas plegan, pues al final no hay audiencias y con lo cual habrá menos sponsors todavía y habrá menos audiencias y menos gente, menos chavales jóvenes que conozcan todo esto. Es curioso porque resulta que hay una generación joven que juega más al videojuego de lo que ve la carrera en MotoGP. Y esto
es que en la Fórmula 1, Alberto, el modelo de negocio ya ha cambiado.
Sí,
o sea,
sí.
Ya ha cambiado. Evidentemente que las televisiones contribuyen mucho más que en MotoGP, pero es que se han buscado la vida para fomentar otras vías de negocio y otros brazos por los que entran muchos millones. Entonces, no sé. O sea, es muy fácil hablar, también te lo digo, ¿eh? Es muy fácil hablar desde nuestra posición, ¿eh? Desde esta butaca es muy fácil hablar, ¿eh? Nosotros, yo al menos, no es que critique a lo que hay, simplemente...
No.
Expongo la problemática con la que nos encontramos. O sea,
estamos explicando un poco esto que dices tú, la problemática y un poco cómo estamos haciendo una fotografía de cómo está la situación y de hacia dónde va la transición del nuevo deporte.
A mí no
se me ocurriría criticar ni lo que hace Dorna, ni lo que hace Liberty, ni lo que hacen directamente los equipos. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las herramientas de juicio.
Alberto, y una cosa bien sencilla, que a mí me preguntan, ¿cómo lo harías? No tengo ni puta idea de cómo lo haría.
No, yo opino sobre actitudes, ¿no? De gente que todavía no se ha enterado un poco de cómo va el tema. O sea, no, y puedo opinar de eso. Y
de lo que está pasando.
De lo que está pasando y cosas que veo que hay gente que no todavía no ha llegado a darse cuenta hacia dónde vamos. Y claro, para mucha gente puede ser problemático porque como dice, hablando mal en plata, la hostia puede ser muy gorda.
Sí.
La hostia puede ser muy gorda.
Yo creo que ahora con la serie de Lorenzo y Viñales esto va a subir la audiencia bastante.
Completamente.
Porque, no, pero yo creo que en serio, no es broma. Situaciones así, cosas así son las historias que al final a la gente le enganchan. Porque
veremos lo que dura. Porque no
es lo que dura, ¿no? Porque claro, es complicado que estar en una relación así dure mucho tiempo, pero...
Lo que más gracia me hace es ver a Viñales deslomándose ahí con las lumbares y Lorenzo diciendo, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?
No, es curioso, una curiosa pareja. Yo realmente, si me hubieran preguntado antes de todo esto, ¿con qué piloto ves a Lorenzo como coach? Es que Viñales creo que hubiera sido de los últimos que se me hubieran venido a la cabeza, ¿no? Y en cambio, bueno, ahí está, ¿no? La situación, un tema que puede, bueno...
El club de las 7 de la mañana, como si las 7 de la mañana... Sí. Claro, lo que pasa es que para dentro de las 7 de la mañana deben ser como las 3 para ti.
Sí, imagínate. Bueno,
o sea... No,
y nada, y luego está...
Dan juego. Di, Germán, perdón.
Y bueno, y nada, que ya estamos a 25 de noviembre, más o menos, a finales de noviembre, y al mercado de pilotos está en marcha, ya tenemos algunas posiciones. Uno de los temas también que yo creo que fue un análisis que sacó Motorsport que hiciste tú, fue el de Yamaha con la relación Yamaha-Quartararo, que se ha resquebrajado un poco, y también se ha notado en estas últimas... 4 o 5 carreras a raíz, yo creo que de ese análisis tan acertado, que ha caído un poco el peso, ¿no? que tenía Fabio en Yamaha, no, evidentemente no a nivel de piloto, porque es un fuera de serie y el mejor piloto de Yamaha sin ninguna duda, sino a nivel de deseo, ¿no? de Yamaha de renovar. Yo creo que Yamaha, con el cambio de Pavesio y la llegada de Toprak y la inyección de ideas que le suministra Pramac como equipo asociado, está cambiando un poco y yo creo que para bien, ¿eh? No sé si tú, Alberto, que conoces bien la casa y hablas mucho con ellos, opinas lo mismo, o tú, Uri, que le hiciste esa entrevista maravillosa a Quartararo, que dio algunas claves interesantes en esa entrevista.
Alberto.
¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor?
No, es una broma, Alberto. No, hablábamos del impacto que Yamaha, que hasta hace unos meses solo vivía y respiraba por Quartararo, que han cambiado un poco ese rumbo. Hablábamos de eso, Alberto.
Bueno, han cambiado ese rumbo y a mí me consta también desde dentro de Yamaha que un poco se han plantado. Se han plantado con Fabio porque... Y además, es que Fabio es uno de esos pilotos que está recorriendo un camino a la inversa, un poco. Últimamente se le ve muy gris, muy taciturno, enfurruñado cuando está dentro del equipo, te lo encuentras en el Hospitality. Sabemos que está sufriendo y es comprensible, que no está pasando bien. Al final tiene que tener en cuenta que la decisión de quedarse en Yamaha fue suya, con todas las consecuencias, y en Yamaha, por lo que me han contado por dentro, es que se han cansado y se han plantado un poco de cara a esa actitud de Fabio. De hecho, contra esta situación vemos a un Rins todavía mucho como más positivo, pese a que Rins está al POU, ¿no? Como decir los catalanes, está en una situación muy, muy complicada, no le salen las cosas. Y Alex está sufriendo, pero en cambio está dando una imagen completamente diferente. Muy positivo, mucho más cercano, mucho más próximo a la prensa, mucho más. Y esto, claro, en Yamaha están viendo que alguien como Fabio, que es la punta de lanza del proyecto, pues no puede estar ofreciendo esta imagen. ¿Es comprensible? Sí, pero tampoco es razonable porque creo que al final, como contaba, la decisión de quedarse en Yamaha fue solo de Fabio. Y yo creo que detrás de este proyecto al final está está la opción de que Toprak y un piloto de talento joven sean la, la nueva pareja dentro de un par de años de Yamaha oficial. Porque yo creo que Yamaha está pidiendo no solo un cambio de moto, sino también un cambio de pilotos.
Yo no sé si esto de Toprak, porque primero hay que ver cuál es el techo de ese chico, ¿eh? Que no digo que no, ¿eh? Porque además, como dice Germán, la mayoría de gente con la que hablas de Superbikes te dicen, te hablan maravillas de él, pero habrá que ver cuando se suba una MotoGP y cuando empiecen a ver, hablando mal, como dices tú, Alberto, hablando en plata, cuando empiecen a ver hostias, a ver dónde está Toprak, que no niego que a lo mejor da un paso adelante y se confirma y entonces a partir de ahí, evidentemente, tiene sitio en el equipo oficial, pero habrá que verlo. Lo que es inequívoco es un poco lo que intenté reflejar en aquel análisis al que se refería Germán, que es que Pavesio ha cambiado un poco la mentalidad. Tú, Alberto, habías estado allí, estuviste un buen tiempo ahí en Yamaha y sabes que una de tus frases siempre relativas a Yamaha es: en Yamaha los pilotos son dioses. Y no es que ahora hayan dejado de serlo, pero hay ciertas... Es decir, Fabio no puede estar permanentemente, como tú dices, quejándose, porque y de mal humor. Y es más, a mí me dijeron gente de dentro que en según qué situaciones, en según qué eventos, Fabio ha dejado de ser o dejó de ser el Fabio fantástico, el Fabio tan espléndido, el Fabio tan risueño, el Fabio tan enamoradizo, o sea, que enamora, que había sido siempre, que ha sido siempre. Y eso a Yamaha no gustó nada. Nada. Entonces, seguramente en Yamaha, no sé si, como tú dices, probablemente se hayan plantado, pero sí que llega un momento en que unos, cuando sobre todo se están dejando el alma, acertarán o no acertarán, pero al menos lo están intentando. Están metiendo una de dinero brutal y se están dejando los cuernos en intentar tirarlo para adelante. Entonces, cuando uno hace esto, yo tengo la sensación que dice, bueno, a ver, aquí no estamos esforzando todos. No te estamos dando la moto que tú necesitas para ganar. Vale, perfecto. Pero según qué cosas, no.
No,
o sea, si te quieres ir...
Es que claro, llega un momento que hay un japonés, o sea, un capo japonés que dice un día dice, oye, ¿cuánto nos cuesta la nómina de nuestros pilotos? A ver, 17 millones, vale. ¿Y qué nos costaría a subir a Holgado y a Alonso, que lo están haciendo de puta madre y son sonrientes y se lo pasan muy bien? Y ¿con 2 millones? Venga, pues hay que cambiar, porque con esos millones hacemos muchas otras cosas.
Pero no solo eso, Alberto, no solo eso, que al final el de siempre, y me sabe mal, o sea, no es que me sepa mal, pero me toca las narices tener que volver a tal, porque luego te pueden acusar de lo que sea, el de siempre y su principal rival, que es Honda, les ha enseñado el camino.
Sí.
O sea,
sí, sí.
Si no tienes la moto, olvídate. O sea, no vas a ganar con Fabio Quartararo si no tienes la moto.
Ah, claro.
Igual que no ganó Honda con Marc Márquez sin tener la moto. Este año, sin Marc Márquez, Honda pega un salto de la hostia. Coño, te lo están enseñando. Que Fabio quiere quedarse comprometido a por todas, porque es para mí de los 3 mejores pilotos que hay en la parrilla a día de hoy. Ahora necesitas un piloto comprometido y lo que no puede ser es que cada vez que salga te pegue la rajada y te desmotive al personal, porque claro, es que, o sea, la gente ahí se está dejando el alma. Entonces entiendo que haya alguien que haya podido decir, bueno, o sea, te queremos, evidentemente que te queremos, te lo demostramos cada día, pero tampoco vamos a ponerte una pistola para que te quedes.
Aparte que es peligroso para él, porque él, esta situación de los últimos semanas, meses que hablamos, de que decías tú que estaba un poco gris, taciturno, incluso sin la amabilidad que siempre había exhibido, esto los otros equipos también lo ven. Entonces, claro, si tú dices, no, me da todo igual porque cuando salga al mercado vendrá este o vendrá el otro y me dará lo que quiero. A lo mejor no. A ver, bueno, es que, o a lo mejor ya ha salido al mercado y por eso está tan enfadado, porque nadie le ha dicho...
Aquí hay otra cosa. Yo cuando hace un año ya empezamos a prever que el mercado que se va a abrir y que si ya se ha abierto de cara a 2027 sería una locura, yo dije, si yo soy Ducati, me tiro a por él. Eso es lo que demuestra que no tengo ni puñetera idea de motos, porque luego yo fui a preguntar y en Ducati me dijeron, Quartararo no.
No, pero yo creo que esto ha cambiado en el último medio año, porque yo creo que Quartararo sí que era objetivo de Ducati hasta hace unos meses.
Yo sé que a Claudio Domenicali
la pieza mayor del mercado ha cambiado y es otro. Sí. Y todos los fabricantes quieren lo mismo, aparte de Marc Márquez, evidentemente, que Ducati. Y ha empezado ya a hablar con él para intentar renovarle, cosa que no va a ser fácil.
Gracias por intentar echarme un cable, porque te lo agradezco, pero que me refiero que yo hace 6 meses también hubiera dicho
sí.
Ducati a por Fabio.
No.
Eso demuestra que no tengo ni puta idea de motos. Luego fui a preguntar directamente a Ducati y no a un mecánico, con todo el respeto, sino a alguien de arriba, y me dijeron, Fabio no va a ser.
Sí.
Y es que además, por contraposición a esta actitud, tenemos a varios pilotos, ¿no? Pero yo pondría el énfasis, por ejemplo, este año en Marco Bezzecchi. O sea, Bezzecchi ha demostrado ser un currante nato, perfil bajo, no ha dicho una palabra más alta que la otra, no se ha quejado en ningún momento de la moto, ha ido trabajando, ha ido haciendo camino, han llegado los resultados y así es como se tiene que hacer, porque hablando o hablando mal, no se corrigen los vicios de una fábrica, ¿no? Los errores de una moto. Entonces, solo con buena voluntad y agachando la cabeza y siendo discreto y trabajador y haciendo piña con el grupo y tal, es la única forma en la que puedes sacar las cosas adelante.
Sí, lo que pasa es que la presión de uno y la presión del otro no tiene nada que ver.
Evidentemente.
El papel que tiene uno.
Y tampoco lo que gana uno tiene que dar a otro.
No, eso está claro. Eso está absolutamente claro, porque me acuerdo en esa entrevista, en este vídeo que dice Germán, la entrevista que le hice en Australia, me hizo gracia porque yo le pregunté, dije, bueno, claro, ahora con estos 2 años, digamos que tu cuenta bancaria está bastante más llena de lo que tal. Yo y le quise decir, bueno, pues ahora que ya has trincado 2 años o que vas a trincar 2 años de los gordos, pues ahora a lo mejor te planteas un reto como el que puede haber hecho Marc, ¿no? De decir, vale, pues ahora el dinero pasa a ser un aspecto secundario, lo que quiero es una moto que me permita pelear por ganar. Y la respuesta de Fabio fue, pero es que la gente habla mucho de este contrato, pero es que los 2 anteriores no estaban muy lejos, ¿eh? A nivel de cifras. Sí, es que además no hace falta solo, y perdón, ¿eh? No es una cuestión de Bezzecchi, o sea, tenemos otra vez el ejemplo de Márquez estando jodido. O sea, Márquez nunca habló mal de...
Nunca habló mal de la moto. O de su equipo.
Exacto.
O sea, de su equipo seguro que no. La moto alguna vez, pero bueno, porque era ya situaciones que, claro, que le tiraban cada curva.
Sí, pero, o sea, en el punto de comparación. Ni punto de comparación. Entonces, bueno, sí, evidentemente es una cuestión de carácter. Yo creo que los hay que son emocionalmente mucho más inteligentes que otros y que también, a ver, o sea, blanco y en botella. O sea, Fabio hizo una apuesta en su día sabiendo los riesgos que corría, o sea, fue una moneda al aire, la tiró y dijo, vale, puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, lo que trinco no me lo da nadie más. Si sale bien, encima, hago Diana, absoluta. Pues de momento ha salido mal. Veremos a ver la apuesta, la próxima, hacia qué dirección va. Porque ahí ya sé que ya no nos podrán vender burras. O sea, señores, llevamos 1 hora. Para ser el último no está mal.
Se ha hecho largo.
Nada, pues venga, vamos a cerrar la persiana. Alberto, Germán, muchísimas gracias, como siempre. La complicidad ha sido brutal, la misma que tenemos por el mundo. Y a los que nos escucháis o a los que nos habéis escuchado hasta ahora, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Ha sido un auténtico placer. Lo hemos hecho porque nos ha salido de las narices. Este podcast se llama Por Orejas, pero podría llamarse por narices, porque lo hemos hecho simplemente porque nos apetecía. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en el futuro o en el circuito. Que vaya muy bien, cuidaros mucho. Un abrazo.
Un abrazo.